un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde Ideas a Granel. Estamos aquí, continuamos con Susana a distancia, entonces seguimos con nuestras grabaciones online. Entonces le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a nuestra Zero Waster, mamá, luchona, trabajadora, incansable. ¡Pau Zero Waste!
Gracias, Rigo. Ya saben con quién estamos, ya escucharon su melodiosa voz. Él es proyectista, ambientalista, y ahora también conferencista. Él es Rigo.Bustos. ¡Bravo! Rigo, ¿cómo te va con tus conferencias?
Ay, pues muy padre. La verdad, estoy muy motivado. Como saben, algunas personas, yo trabajo en Engie, y ahí empecé como a platicar un poco sobre la filosofía que yo trato de seguir con lo que es el Zero Waste. Entonces empecé a trabajar mucho con las personas del medio ambiente, porque en Engie hay como un área que se dedica específicamente a cuestiones del medio ambiente. Entonces ellos tienen como su plan de capacitaciones y demás, y me invitaron a dar pláticas sobre el Zero Waste, sobre los residuos y demás. Estoy súper contento porque la verdad han estado muy buenas las pláticas. La gente se conecta porque ahorita pues todo es online, entonces las personas están en su casa y se les envía la invitación y no hay como una obligación por parte de los colaboradores de Engie para unirse a las sesiones. Y se unen bastantes personas, la verdad. En una ocasión se reunieron más de 300 personas, en otra más de 200. Y posterior a la plática, fíjate que muchos me escriben en privado y me hacen preguntas y así. Y ya hay algunos, de hecho uno me pasó muy particular, que me platicó que él escuchó la conferencia y que justamente fue al restaurante Ona, a Natlali.
Ay, qué padre.
Uh-huh. Y que ahí vio como fotos de nosotros y que empezó a escuchar nuestro podcast y me empezó a preguntar cosas. Entonces, siento que te da como mucha motivación, alegría, como muchos sentimientos buenos. Saber sí, que las personas les llega como todo lo que hemos hecho, ¿no, Pau? Cada vez que nos dicen que nos escuchan en Ideas a Granel, o las personas que te siguen en Instagram, o los videos que tú has subido a YouTube, que luego la gente nos comenta mucho. Entonces, siento que te da una satisfacción muy, muy grande.
Sí, claro, ¿no? Y a mí, la verdad es que me da un orgullo, Rigo, verte, porque, pues, a los que nos siguen desde el inicio del podcast, pues, Rigo ha ido paso a paso, haciendo cada vez más sustentable con su modo de vivir, y que lo estés compartiendo, y además tanta gente, pues, inspire gracias a ti, pues, para mí es un súper orgullo. Entonces, pues, me parece increíble que estés difundiendo, y pues, eso prueba que la gente le hace falta eso, ¿no? Inspiración, y ver que para otras personas es posible vivir de forma más sustentable y está al alcance de todos.
Sí, la verdad, ustedes, todos los que nos siguen, nos escuchan, son testigos de que yo he aprendido junto con ustedes. Entonces, sí. Ay, perdón. Entonces, es un claro ejemplo de que todos podemos, ¿no?
Claro. Pues muy bien, entramos a nuestra adorada y querida sección, la mazorca.
Pues el día de hoy les vamos a tocar un tema sobre la economía circular. Es este tema la noticia, ¿no?, de la mazorca. El titular dice: más allá de los envases, los refrigeradores también pueden formar parte de la economía circular. Yo en los últimos meses saben que se ha puesto muy de moda el término de economía circular y he visto muchos videos, he leído y demás. Y hoy Pau nos comparte esta noticia que es sobre los refrigeradores. Es sobre una empresa que se localiza específicamente en Querétaro y esta empresa trata de, pues ya que tenemos los refrigeradores, ellos los reciben, en especial trabaja con la compañía Defensa y lo que hacen con todos estos refrigeradores, tratan de que todos los residuos, todo el material con que están hechos los refrigeradores, reintegrarlos o si no se reintegran en algún otro producto, reciclarlos. Entonces creo que es un súper buen ejemplo de que en México podemos hacer cosas muy buenas, la verdad. Este es un ejemplo. Esto empezó a partir del 2019 y aquí nos dicen que ya reportan la destrucción y procesamiento de 6.815 refrigeradores. Esto es una cantidad, lo podemos ver como de dos formas, ¿no? Como dicen, el vaso medio lleno o medio vacío. De una
Sí.
forma puedes decir de 6.000 refrigeradores a todos los que tenemos son súper poquitos. Pero si lo ves de otra forma, o sea, gracias a esta compañía hay 16.000 refrigeradores menos en los residuos sanitarios, entonces creo que es algo que tenemos que aplaudir.
Sí. Yo creo que es, pues como dice en la nota también, tiene poco tiempo, algunos años, la economía circular en México. Se le ha dado muchas interpretaciones. Y bueno, para los que lo están aplicando bien, perfecto, y para los que lo están aplicando mal, pues creo que es momento también de replantearnos y de aclarar las bases de la economía circular. Y es por esto que nuestro invitado del día de hoy nos va a aclarar muchísimas cosas, Rigo.
Sí, creo que tenemos muchas preguntas que hacerle. Sí, bueno, si quieres tú comienza a presentarlo y así.
Muy bien, pues miren, me da muchísimo gusto presentarles a quien ha sido mi profesor de economía circular. Él es diseñador industrial, es fundador de Futuro Circular, que es un despacho sobre economía circular, justo. Además, es el director del Diplomado de Economía Circular de la Universidad del Medio Ambiente. Forma parte de un colectivo en el que están asesorando al Senado. Al senador, a un senador, perdón, para leyes en cuanto a economía circular. Entonces, creo que si dijera todo su currículum, me tomaría mucho tiempo el podcast, pero pues damos la bienvenida a Adrián Velasco. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, al menos ahorita son tardes, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Pau, gusto en estar contigo, Rigo, y bueno, pues espero que se dé una dinámica súper interesante en los próximos minutos.
Sí, seguro que sí. Tenemos muchas preguntas que hacerte, mi querido Adrián, porque esto de la economía circular, pues ya se empieza a escuchar cada vez más en México, ¿no?
Sí, definitivamente, está haciéndose realidad uno de mis más grandes sueños. Hace 5 años que comencé a hablar del tema, era literalmente predicar en el desierto. Nadie me prestaba atención, había muy pocos que hablábamos del tema. Y ahorita, en estos momentos es muy, muy grato para mí. Digo, a veces hago ciertos entripados, ciertos corajes, pero en general es muy grato darme cuenta de que cada vez se habla más de la economía circular.
Y bueno, para los que no saben qué es economía circular, ¿nos puedes así explicar brevemente nada más para poner en contexto?
Claro, sí, claro. Siempre es un desafío el explicar con precisión qué es economía circular, pero pues a grosso modo puedo decirles que la economía circular es un modelo económico que ya de por sí es bastante ambicioso decir esto, es un modelo económico que surge como una evolución del modelo económico en el que hemos estado inmersos en más o menos 250, 300 años desde que se exacerbó la revolución industrial. surge debido a que este modelo en el que estamos, que se le ha llamado modelo lineal, ha hecho evidente que la manera en la que interactuamos con los recursos, con los productos, con los servicios y con los residuos debe de cambiar radical y urgentemente, porque se basa en la irresponsabilidad sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y qué le pasa a lo que hacemos. Entonces, la economía circular, justamente me gusta mucho verla como esta evolución del modelo económico actual, para ayudarnos a interactuar de una manera distinta, ¿no? A que la relación que tenemos con todo el mundo material que producimos y en el que se basa la economía mundial sea transformado para convertirse en un modelo económico en el que seamos responsables.
Sí, totalmente. ¿Y tú cómo ves aquí en México? ¿Como que sí se va a poder o como que no?
Bueno, definitivamente no solo en México, sino en el mundo, está, o sea, como lo mencionaba hace unos momentos, Pau, la economía circular es algo que está sucediendo ya, ¿no? De lo que en un momento era un bicho raro y luego se empezó a convertir en un tema de moda, actualmente yo considero que se está volviendo una megatendencia. Es una de las grandes megatendencias del siglo actual y que definitivamente va a reconfigurar la manera en la que hacemos las cosas, la manera en la que interactuamos entre nosotros mismos como sociedad. Entonces, digo, a lo mejor sueno demasiado optimista, pero sí creo que la economía circular está sucediendo y bueno, es fantástico para mí el ver que en México, justo como lo mencionaban en hace unos minutos, pues ya te topas con noticias, ¿no? En periódicos y en medios que antes ni remotamente se pensaba que iban a hablar del tema, pues te encuentras que en medios de difusión nacional, en radio, en televisión, ya se habla del tema, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, sí creo que va a acabar cuajando, porque está cuajando en el mundo y porque no hay de otra, Pau. O sea, si no hacemos una transformación hacia la economía circular, no va a haber un futuro, o el futuro que nos espera es sumamente pesimista, sumamente oscuro. Entonces, no hay de otra. Prácticamente lo necesitamos hacer por supervivencia.
Sí, oye, sí, Adrián, totalmente. Y justamente todo esto que comentas, que es ahora sí que es un sí o un sí el transitar hacia la economía circular, ¿qué crees que es lo que se necesita realmente para que esto se haga un hecho?
Bueno, lo primero que se necesita es un cambio de mentalidad. Estoy firmemente convencido que necesitamos todos, no hay una persona que sea ajena, todos necesitamos tener un entendimiento distinto acerca de cómo funciona, cómo debe funcionar la economía que nos permite ganar dinero, trabajar, aportar valor, etcétera. Necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos entender este tema que mencioné hace unos momentos de ser responsables por décadas, tal vez hasta siglos. Nos hemos comportado de una manera como niños, ¿no? Tomamos las cosas de donde sea, sin importar la cantidad, y las rompemos, las aventamos, las destruimos. Y como en un momento parecía ser que no había consecuencias, pues lo seguimos haciendo por décadas. Y las consecuencias nos están empezando a pegar directamente en la cara. Entonces, necesitamos transformar esta mentalidad. Y por otra parte, algo que creo es que se necesita la participación de todos, ¿no? Es algo, si me permiten hacer esta analogía, es algo parecido a lo que sucede en política, ¿no? Que se dice, oye, pues, ¿cómo vamos a lograr un cambio en el país? Bueno, pues, pues todos debemos de participar, ¿no? O sea, no son los políticos los que deben de hacer las cosas, no son los politólogos, no son los economistas, no son los empresarios, somos todos. Bueno, pues en el tema que nos compete, la economía circular es igual, ¿no? O sea, no son los medioambientalistas los que van a hacer los cambios, no son los responsables de sustentabilidad de las empresas, no son los legisladores los que van a hacer únicamente los cambios. O sea, son todos, el ama de casa, el abogado, el diseñador, el doctor, el taxista, todos necesitamos involucrarnos. Entonces, yo me atrevería a decir que son estos las dos grandes como sumandos que necesitan incluirse en la ecuación para que se haga una transformación, un cambio de mentalidad y la participación de todos.
Está súper interesante lo que comentas, porque creo que siempre algo que hemos comentado es que es un trabajo en equipo y no podemos hacer responsables a las empresas si nosotros no ponemos nuestra participación, y al final nosotros somos los que decidimos.
Definitivamente, hay un concepto, Rigo, que posiblemente Pau te lo ha compartido, porque lo enseño en la universidad, que es la cuádruple hélice. Y habla de eso, ¿no? O sea, para que realmente pueda propulsar esta hélice de la que estamos necesitando, se necesita de la sociedad civil, se necesita del gobierno, se necesita de la iniciativa privada. Y bueno, digamos que todos estos elementos son los que normalmente no se piensa, y se piensa, necesita el gobierno participar, ¿no? Pero son todos, gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y la academia, ¿no? La participación de la academia también es sumamente importante. Entonces, pues prácticamente, como bien dices, es un trabajo en equipo en el que o todos o nadie.
Oye, y justo hablando de la academia, a mí me llama mucho la atención que, yo cuando quise estudiar economía circular, pues prácticamente no encontré una oferta académica al respecto, más que en la UMA, ¿no? La primera institución en la que yo busqué fue en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que fue donde yo trabajé hace un tiempo, y me llamaba mucho la atención que no tenía nada al respecto, ni siquiera como conferencias, ya no digas tú un plan de estudios, ¿no? Ahí en la nota que leyó Rigo hace un rato, de Animal Político, pues sí menciona aquí a un profesor investigador del TEC de Monterrey, de la Escuela de Graduados en Administración de Empresas. Pero fuera de eso, pues realmente no hay una oferta académica y pues también se necesitan esas guías, ¿no? Para poder ir en ese sentido. ¿Tú crees que hay alguna razón en particular por la que no haya oferta?
Sí, bueno, definitivamente es una desafortunada realidad lo que mencionas. De ahí que yo, yo había dado clases en la universidad a nivel licenciatura, y justo al ver este enorme hueco de facilitación, divulgación y capacitación en temas de economía circular en México, e incluso me atrevo a decir también un poco en Latinoamérica, fue por lo que decidí crear el diplomado en la Universidad del Medio Ambiente. Y a mí me parece que las razones son, primero, que es un tema sumamente nuevo, ¿no? Es algo que, o sea, yo he podido estar en la Ibero, en la Náhuac, en la UNAM, en el Poli, en la Metro, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en todas. El tema es sumamente reciente, ¿no? Entonces, pues construir un plan de estudios requiere de muchas cosas, que haya una masa crítica que lo requiera, que haya académicos que lo puedan enseñar, que haya toda la construcción de los planes de estudio y de las carreras, todo eso. Y yo creo, afortunadamente, ya está pasando, ¿no? Hay ciertas universidades, pues estas que he mencionado, son universidades en las que me han invitado a hablar acerca de economía circular, ¿no? Entonces, Y bueno, ha sido muy, muy grato que termino lo que sea que haya sido mi intervención y se me acercan a decirme, oye, ¿te interesaría ser académico? ¿Cómo le podemos hacer para que des clases? Etcétera, ¿no? Incluso a nivel posgrado, ¿no? En varias universidades también ha sucedido. Entonces, yo creo que es una de las razones que es demasiado nuevo. Y por el otro lado, yo creo que algo que sí está pasando es que no se ha visto que hay una apremiante necesidad de una visión que cree un puente entre la sostenibilidad y el resto de las actividades económicas, ¿no? Pensamos que lo que tenemos es suficiente, y la realidad, me refiero como en cuanto a visiones, teoría, iniciativas, y la realidad es que a todas luces se ve que no es suficiente. Si fuera suficiente, no estaríamos en el embrollo en el que estamos metidos actualmente. Entonces, pero no se ha visto que exista esta apremiante necesidad, ¿no? Y yo creo que lo interesante de la economía circular es que sí está logrando crear este puente. Yo es como lo visualizo como un puente que materializa o logra hacer tangible todas estas conceptos, ideas, visiones, estrategias y demás que la constituyen, que constituyen a la economía circular, lo logra hacer algo tangible para que funcione en el mundo real, ¿no? Para que funcione en una empresa transnacional, funcione en un emprendimiento, funcione en una comunidad, funcione en una casa, funcione en tus hábitos de consumo. Entonces, yo creo que esta apremiante necesidad de una visión que sea práctica es lo que puede hacer que las universidades y los centros de estudio decidan como darle un peso mayor a lo que actualmente tiene, que es muy tangencial.
Sí, creo que está muy subestimado todo este tema por el escepticismo que existe acerca de o eres ecologista o haces negocio, ¿no? Como si fueran dos cosas completamente separadas y que no se pueden juntar. Y justo como dices, en economía circular hace viables muchos proyectos, tanto en la parte de negocios como en la parte sustentable. Y justo nos comentabas en el diplomado que hay muchas transnacionales que ya tienen su director de economía circular dentro de la empresa, ¿no? Porque se están viendo en esta necesidad de migrar hacia algo más sustentable, tanto por la sostenibilidad de su negocio, como por la respuesta a consumidores conscientes que están exigiendo cada vez más responsabilidad en las empresas multinacionales.
Sí, y bueno, además de estas dos razones que citas, Pau, yo creo que también las empresas, pues al final del día, pueden hacer estas dos consideraciones que acabas de decir, pero necesitan seguir generando valor y necesitan generar riqueza para sus socios capitalistas, para su consejo para
Los
todas,
inversionistas.
exacto, para todos sus stockholders, de tal forma que eso es algo súper interesante de la economía circular, ¿no? Que dice, tú posiblemente me escuchaste decirlo, ¿no? La economía circular dice, a ver, señoras y señores, aquí en el escritorio hay dinero. ¿Quién lo quiere? ¿Ha estado aquí por años? O si no está aquí es porque los hemos estado tirando a la basura. Literal, literal. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere utilizar estrategias, innovar para que todo este dinero, todas estas oportunidades de negocios, todas estas oportunidades de servicios y de productos puedan generar beneficios económicos, sociales y medioambientales? Entonces, estoy completamente alineado a lo que dices.
Oye, Adrián, y ahorita, por ejemplo, justo que se tocan estos temas de empresas, o sea, no sé si nos puedas compartir ejemplos. Y yo tengo, por ejemplo, viendo videos y así, el otro día me salió, por ejemplo, uno que salía 10 ejemplos de economía circular a nivel mundial, ¿no? Y salían como unos de Renault, la empresa de Renault, que tiene una planta en Europa donde reciclan o reutilizan la mayor parte de de las autopartes de sus coches y demás. Pero uno que me causó como mucha inquietud es, hablan de Apple y específicamente hablan de los celulares, del iPhone. Y el iPhone tiene como un programa que se llama Safe Care, algo así, no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero el chiste es que tú compras tu celular, pagas como una membresía, algo así, no me acuerdo exactamente cómo funciona. Pero con esto ellos te van renovando el celular, un ejemplo, cada año, cada que sale uno nuevo, y ellos lo que hacen es, en la nota decía que ellos, pues, les llega el celular de nuevo a la fábrica, y ellos lo que hacen es justamente como reutilizar todas estas partes de los celulares y hacen economía circular. Entonces era como uno de los mejores ejemplos y que tenían ya más años y todo esto. No sé tú qué tanto puedas platicarnos sobre qué te parece este caso en específico o comparándolo con algún otro caso aquí en México, además.
Pues mira, o sea, lo que yo he descubierto es que la economía circular no es blanco y negro, ¿no? O sea, no es hoy no somos circulares y mañana somos completamente circulares. O sea, la economía circular implica, tiene una etapa intermedia gris, si me permites usar esta analogía de los colores, una etapa gris, una etapa de transición, me gusta usar este término. Y yo creo que la mayoría, bueno, yo creo que tal vez la totalidad de los ejemplos de economía circular están en esta etapa de transición. Hay unos que están en la etapa incipiente, hay otros que van tal vez a la mitad. Yo creo que muy pocos van más allá de la mitad, desafortunadamente, me refiero hacia la parte circular total. Pero puedo citarte muchos ejemplos, ¿no? De empresas, por ejemplo, como Unilever, o sea, voy a hablar de las globales primero, Unilever, Procter & Gamble, Danone, Coca-Cola, justamente automotrices como Renault, Caterpillar, o sea, esos monstruos, ¿no? IKEA, ¿no? La de los muebles, que están haciendo cosas, pero definitivamente. Pues están empezando con tippy toes, ¿no? Con pasos de bebés, están haciendo algunos cambios en algunos de sus productos, en alguna de los elementos de sus productos, de los componentes de sus productos. ¿Y por qué? Pues porque, como lo dije al principio, la economía circular es un nuevo modelo económico y un nuevo modelo económico no haces un tris de dedos y cambia mañana. Es un trayecto que nos va a tomar, desafortunadamente nos va a tomar muchos años, y yo creo que el nombre del juego es cómo le hacemos para que nos tome la menor cantidad de años. Pero algo que es padrísimo, digo, en cuanto a tu pregunta, es que en México a mí me dibuja una sonrisa cuando paso yo no vivo en la Ciudad de México, pero cuando voy a la Ciudad de México y me topo con negocios, ¿no? En la Condesa, en la Roma, en la Juárez. Por ejemplo, de venta a granel, ¿no? O de restaurantes que tienen una visión muy, muy de cero residuos o de utilizar productos que sean orgánicos. Entonces, yo creo que hay una enorme cantidad de emprendimientos que incluso desconocemos, ¿no? Que son muy locales. Hay otros casos, prácticamente en las grandes ciudades. Hay otros casos que son, por ejemplo, si ustedes buscan implementos de limpieza, justamente hace un par de semanas en el diplomado estábamos hablando de eso. Hay un buen número ya de marcas mexicanas de implementos de limpieza, líquidos para limpiar pisos, para el aseo personal, que son microempresas que están usando productos que son sin tóxicos, que utilizan vidrio para sus envases reutilizable y lo vuelven a obtener, de relleno, todo a granel, o sea, muchas cosas. Por ejemplo, hay un caso que es Rayito de Luna, que es una empresa mexicana que yo respeto un montón por lo que están haciendo. Hay otra empresa que se llama Remsa, que está en Querétaro, que reciclan electrónicos y ellos tienen años esforzándose, Álvaro tiene años esforzándose por hacer cosas en torno a la economía circular de los electrónicos. PetStar es una empresa que también es muy loable lo que ha hecho. Repito, sé que ahorita tal vez algunos que puedan estar escuchando digan, oye, pero esas empresas todavía les falta mucho. Pues sí, y a todos, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda decir, yo soy 100% circular desde hace 3 años. Pero yo creo que es muy respetable que estas empresas, por ejemplo, me queden PetStar, que están haciendo cosas alrededor de la economía circular y el reciclaje de los plásticos. Sus plantas utilizan energías renovables, capacitación, facilitan el concepto. Generaron un nuevo material que obtuvo una certificación internacional, que es la certificación Cradle to Cradle, creo que es el primer producto mexicano que obtiene la certificación Cradle to Cradle. Entonces, es fantástico, ¿no? Que podamos ver estos casos. Arpema es otra empresa que también se dedica a este tipo de cosas. Hay una empresa que se llama MBM, que justamente está buscando circularizar las incidencias que hay en el punto de venta, que es un grave problema en nuestra economía actual. Y ellos están buscando circularizar los productos que existen en el punto de venta para que sean más circulares. Entonces, hay un buen número de empresas que están haciendo esto, desde las transnacionales que mencionaste, hasta algunas medianas y muchos emprendimientos, afortunadamente.
O sea, creo que aquí muchos pensamos que en la economía circular puede ser como algo lejano, pero por lo que nos comentas, y si nosotros nos metemos un poco más en todo esto, nos podemos dar cuenta que justamente ya hay muchísimas empresas en todo el mundo y en México que se están metiendo en esto. Y creo que algo que comentaste es súper importante, ¿no? Que no tenemos que verlos como de ya es como súper circular o no es nada circular, sino es como una transición. Entonces tenemos que apoyar a las empresas en su transición para que ellos tengan como esta apertura de que vean esta oportunidad y esta posibilidad dentro de lo que ellos realizan.
Definitivamente, definitivamente, ¿no? La vida no es de blancos y negros y la economía circular tampoco es la excepción. Hay una muy, muy buen trozo que es gris y bueno, pues es justamente lo que hay que trabajar, ¿no? En esa etapa gris.
Bueno, y eso es por el lado de los negocios, pero por el lado del sector público, también he visto dentro del Plan Nacional, una parte de economía circular, en la Ciudad de México está este programa de basura cero. O sea, también se empieza a escuchar mucho a nivel nacional y de sector público, ¿no? ¿Tú crees que sea, es superficial o crees que haya una verdadera intención detrás?
Bueno, la verdad es que, o sea, no puedo hablar de intenciones, ¿no? Porque la intención es algo súper íntimo del individuo. Yo creo que ni siquiera uno mismo a veces entiende cuáles son tus intenciones para hacer tal o cual cosa. Pero lo que sí puedo decir respecto al tema de gobierno es que, y que no sabes qué feliz me hace, es que ya las agendas de políticas públicas a nivel federal, como bien lo mencionas, a niveles estatales e incluso municipales en algunos casos, ya consideran la economía circular, ¿no? Dado que la economía circular, el gobierno pues, representa a la sociedad, ¿no? Yo creo en casi toda la acepción de la palabra representa. Si en la sociedad tenemos desinformación acerca de lo que es economía circular. En la sociedad estamos utilizando la economía circular como una excusa para nuestros propios beneficios y todo. Eso también pasa en gobierno, ¿no? Porque, pues, o sea, son una fracción de lo que es la sociedad. Entonces, yo creo que puede darse el caso de que haya varios ejemplos que tienen intereses no tan genuinos, no tan auténticos, pero yo creo que de lo perdido lo he encontrado, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que es de Mark Zuckerberg, pero ya después descubrí que él a su vez la sacó de alguien más. Pero bueno, en el caso de que la frase dice, la cita es, más vale hecho que perfecto. Y a mí me gusta mucho esa frase, me ha ayudado mucho en mi vida. Y yo creo que aplica en el tema de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la ley de prohibición de bolsas plásticas en la Ciudad de México y en otros lugares fue súper criticada y le dieron hasta por abajo de la lengua a la diputada que lo impulsó. Pero yo creo que algo, pero generó un cambio, generó conciencia, generó preguntas, generó que funcionara. Y yo pienso que esta ley que mencionas tú, que es la ley, una iniciativa de ley por parte del Senado de la República para economía circular, yo creo que es algo fantástico, ¿no? Que ya en un recinto como el recinto legislativo se hable acerca de economía circular. Ya tuve la oportunidad de estar en ese recinto hablando de economía circular. Entonces, yo creo que es algo buenísimo, ¿no? Hay estados como Querétaro y como Quintana Roo que tienen ya leyes implementándose, o digamos que en su etapa de implementación, en torno a economía circular o de responsabilidad extendida del productor. Y la verdad es que es algo buenísimo, ¿no? Es algo que yo creo que no podemos invalidar. O sea, seguramente son perfectibles. Y claro, bueno, entonces es chamba nuestra, ¿no? Alcemos la voz, tiramos cosas, digamos lo que creemos que sí es y que no es, discutamos y a lo mejor hasta un poco peleemos, pero eso es mejor que no haya nada.
A mí, ¿sabes qué? Me da la impresión de que, bueno, cuando veo lo que hay en la Ciudad de México o en gobierno, siempre me da la impresión como que son dos pasos adelante y uno para atrás. O sea, como que sí se hacen estas leyes o estos programas, pero creo que por falta de conocimiento también, no se hacen tan bien como se podrían hacer, ¿sabes? Entonces, por eso me da la impresión que sí se dan dos pasos para adelante y uno para atrás, porque por falta de conocimiento, creo yo. Y tal vez tú lo hayas, no sé, lo hayas atestiguado en tus participaciones en el Senado o en esto, porque vi también algunos debates y me daba la impresión de que no había realmente conocimiento de la economía circular cuando se estaba haciendo una legislación a propósito, ¿no? No sé si tú tienes el mismo sentimiento como de esta falta de conocimiento o que también es algo muy, muy nuevo, ¿no? Para gobierno.
No, definitivamente, Pau. O sea, al principio de la plática dije que me había causado algunos entripados, ¿no? Y es real, o sea, sí, me he tocado. Pero de nuevo, o sea, yo sí quisiera enfatizar que el gobierno, podemos ahorita hablar acerca del gobierno y entiendo la importancia de las políticas públicas para generar un cambio en un país, pero a mí me ha tocado ir a la iniciativa privada y toparme con personas que leyeron 3 artículos sobre economía circular y vieron un video en YouTube y creen que ya saben qué es economía circular. Y lo mismo pasa en el gobierno, y lo mismo pasa en la sociedad civil, y lo mismo pasa en ¿no? O sea, tú mencionas, sí, ¿no? Entonces, la economía circular es nueva, hace falta mucho entender, o sea, a mí me ha tomado años de estar estudiando, leyendo, involucrándome, poniéndola en práctica y descubriendo dónde sí y dónde no, y cómo mejor era haberlo hecho, etcétera. Entonces, pues es un camino, ¿no? Es un proceso continuo que está todavía en la fogata, cociéndose. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, así como en muchos otros contextos me he topado con que en el gobierno hay desconocimiento sobre el tema y hay mucho que respaldar, que fundamentar, que explicar, que guiar acerca de estos temas a nuestros representantes, a nuestros legisladores, para que sean más asertivos en su toma de decisiones, ¿no?
Y, ahí, y que no se reduzca al reciclaje tampoco, ¿no? Porque es también otro de los problemas a los que nos estamos enfrentando, yo creo, en México.
Pues mira, hace un par de años, 1 o 2 años, la economía circular era sinónimo de reciclaje, ¿no? Pero ahora te topas con gente que dice, ah, economía circular, ah, bueno, es gestión de residuos, ¿no? Tache, tampoco economía circular es gestión de residuos. Ah, no, no, no. Economía circular tiene que ver con circularizar los materiales. Tampoco. O sea, la economía circular, una vez más, perdón que reitere, pero economía circular es un nuevo modelo económico y como tal implica una vastedad de incidencias que tienen que ver con reciclaje, que tienen que ver con manejo y gestión de residuos, que tiene que ver con circularizar materiales, pero tiene que ver con innovación, tiene que ver con rediseño, tiene que ver con... En el diplomado hemos llegado a detectar hasta 19 diferentes estrategias para lograr circularidad. Entonces, pues sí, o sea, decir que en economía circular es un 19avo de lo que es, pues no, es mucho más y seguramente hay todavía más por rascar y más por desenterrar de lo que puede llegar a ser la economía circular. Entonces, sí, la economía circular se vinculaba con reciclaje, tache, porque no solamente es eso, pero también hay un riesgo de las demás cosas, ¿no?, que mencioné hace unos momentos. Y yo creo que, de nuevo, la chamba de, por ejemplo, o sea, yo los felicito por esta iniciativa, es fantástico que haya iniciativas como estas, en las que la gente que lo escucha dice, ¡ah!, y tienen este fenómeno como eureka, ¿no?, en que dicen... Neta, no se me había ocurrido, sí es cierto, eso es fantástico y a mí me entusiasma muchísimo que ustedes lo estén propiciando para ir transitando hacia un mayor entendimiento de cómo debemos hacer las cosas justo de una mejor forma.
Oye, ¿sí? Perdón, oye Adrián, y por ejemplo, o sea, por todo lo que mencionas, algo de lo que queríamos preguntar también era cuáles son los grandes obstáculos que tú ves para la economía circular en México. Yo me atrevo a adelantar uno y creo que es como la falta de información, la falta de educación, pero no sé tú qué opines, si estás de acuerdo con este o puedas agregar algún otro.
No, no, definitivamente pues me quitaste la palabra de la boca, Rigo, porque pues sí, o sea, la ignorancia es el primero, ¿no? Pero... simplemente piensen ustedes, si me dejan hacer este comparativo con el COVID, ¿no? O sea, ¿por qué hay personas que van al supermercado sin cubrebocas y se paran al lado tuyo, ¿no? Poniéndose en riesgo ellos y poniéndote en riesgo a ti. Por ignorancia, ¿no? Entonces, ese es como que permea en prácticamente cualquier... área del lo que engloba la esfera humana, ¿no? La ignorancia es terriblemente nociva y afecta mucho a la economía circular. Otro tema que yo agregaría es la desarticulación, si me dejan usar este término. O sea, en esta visión de una nueva manera de hacer economía en el mundo y en lo local también, lo que la economía circular propone es una visión colaborativa, ¿no? Como funciona un ecosistema, ¿no? Un ecosistema funciona a base de colaboración. Los ecosistemas en cualquier parte del planeta y desde hace millones de años, los que son sanos se basan en colaboración. Bueno, pues no va a ser la excepción tampoco la economía circular, ¿no? Esta visión de tengo mi negocio y veo cómo le pico los ojos al de al lado y veo cómo aplasto a mi competidor y veo cómo le sangro a mi proveedor y veo cómo estafo a mi cliente, pues, o sea, no se vale, ¿no? No se vale ni en esta ni en una futura economía que sea circular, porque necesita haber un principio de colaboración, ¿no? De que, como yo lo cito, 1 + 1 = 3. Mientras mejor te vaya a ti, mejor me va a ir a mí. Mientras logre beneficiarte, tú me vas a beneficiar. hagamos las cosas juntos. Trabajar de manera aislada no funciona, no genera tantos beneficios como generar, como hacer colaboración, como ir de la mano tras un objetivo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un tema para otra plática, porque esta visión colaborativa y de sistemas es sumamente importante. Y algo que yo creo que es también esencial es compromiso. O sea, seguramente a ustedes les pasa que han entrado tanto en el tema de cero residuos. Pues no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil que tengas que tomar la decisión de, a ver, todos los días voy a ir con mis propios envases a comprar mis cosas y voy a ir hasta la tienda que vende a granel. O sea, todas esas cosas implican un esfuerzo, implican un compromiso. Y pues yo creo ciegamente que una transformación tan grande como lo plantea la economía circular y como se requiere de manera urgente, pues va a requerir un compromiso de todos, ¿no? O sea, no va a ser fácil una transformación, ¿no? O sea, no vamos a estar, sobre todo en una sociedad en la que una de las cosas que más nos importa es la comodidad y todo fácil y todo rápido, pues tenemos que cambiar estos paradigmas y entender que para que se den estas transformaciones radicales, necesita haber un compromiso, necesita haber un esfuerzo, necesita haber chamba. Y si no lo hacemos así, pues los resultados que vamos a obtener van a ser súper mediocres.
Sí. Oye, y justo esa era como una de las preguntas, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar esta transición hacia una economía circular? Pero pues es lo que nos te estás diciendo, ¿no? El compromiso de tener mayor congruencia y finalmente, tanto en el Diplomado de Economía Circular como en lo que nosotros difundimos mucho, que es la vida de cero desperdicio, hay mucho sentido común, al final de cuentas. Como que decimos, bueno, ¿por qué si es algo tan, tan lógico? No lo hemos hecho antes, ¿no? Como que tú dices, es este fenómeno de Eureka, pero finalmente hay mucho sentido común. Entonces, es recuperar este sentido común que algunos dicen que nos ha quitado el sistema económico en el que vivimos, ¿no? En el que alguien más hace las cosas por nosotros, entonces nuestra creatividad pues como que no responde tan bien. Y regresar un poco a las bases también es parte de la economía circular, ¿no? Es evitar el desperdicio, es finalmente reducir costos, pues ¿por qué no estamos desperdiciando tanto? O sea, hay como varios beneficios, digamos, al regresar a la economía circular. Bueno, más bien al ir hacia la economía circular.
Bueno, yo creo que usaste una palabra adecuada, regresar, porque, o sea, si ustedes lo ven, la naturaleza en sí misma, que es de donde venimos, hace las cosas circulares, ¿no? O sea, sí. Si alguien tiene el copyright de la economía circular, es la naturaleza, ¿no? Ella la inventó hace millones de años. Entonces, yo creo que la palabra regresar, Pau, es una palabra muy acertada. Y respondiendo a la pregunta, no sé si se acuerdan ustedes de ese chiste que decía, bueno, si nosotros somos lo que comemos, yo soy fácil y rápido, ¿no?
La entrega rápida.
¿Cómo?
La entrega rápida.
Exacto. Este juego de palabras, o estas dos palabras, fácil y rápido, creo que son un grave, grave, grave... problema, iba a decir cáncer, pero creo que sería demasiado, pero es un grave problema del individuo y de las sociedades, ¿no? Queremos todo fácil y queremos todo rápido, ¿no? Entonces, bueno, y tal vez hasta barato, ¿no? Soy fácil, rápido y barato, ¿no? En la comida, bueno, pues igual, ¿no? O sea, queremos las cosas baratas, queremos las cosas fáciles y queremos las cosas rápido. Y así no funciona, ¿no? O sea, no funciona... hasta como dices tú, por sentido común. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Yo creo que primero es en esta visión como de Eureka que mencionamos, es entender que si queremos un cambio, no va a ser ni fácil, ni rápido, ni barato, ¿no? Para empezar. Otra cosa que creo que es muy importante por parte de la ciudadanía es que, como decía esta frase de los 60s, ¿no? De la época del Flower Power y todo esto allá en Woodstock y demás, que se hablaba acerca de poder para la gente, ¿no? Power to the people. Y yo creo que no hemos acabado de entender cuánto poder tenemos como consumidores. Yo, con los clientes actuales que tengo, que son todas estas empresas globales de las que les hablé, o sea, ellos reconocen, ¿no? Y hablo con directores de mercadotecnia y con directores de sustentabilidad, obviamente, y con directores de diferentes áreas. Y todos reconocen que las cosas que hacen las hacen porque se venden. O sea, una empresa que está haciendo un producto lineal, ¿no? Un producto en esta manera equivocada de hacer las cosas, las hace porque hay alguien que lo compra. El día que haya alguien, el día que se les caigan las ventas un 10%, aparte de que van a correr a media plantilla, te puedo asegurar que ese mismo día en la tarde ya están tomando acciones para transformar sus procesos productivos, sus líneas o lo que sea. Entonces, ese poder que tenemos como consumidores está subestimado, pero lo triste es que está subestimado por nosotros mismos, los consumidores. O sea,
Sí, totalmente.
vamos a la tiendita y en lugar de elegir un producto que sabemos que, oye, pues cuesta 3 pesos más, ¿no? 7%, 10%, 4% más. No, compramos el que sabemos que no debemos de comprar porque, de nuevo, es más fácil, es más rápido y es más barato. Entonces, yo creo que como revalorar el poder que tenemos como consumidores para influir en las grandes marcas y poder hacer que dejen de hacer lo que no queremos que nos vendan, lo que no queremos consumir, pero pues justamente es eso. A ver, ¿realmente no lo quieres consumir? O es lo que dices, pero cuando vas, pues lo acabas comprando porque es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y un último tema, si me dejan comentarlo, es este tema del emprendimiento. O sea, yo creo que algo que podemos hacer los ciudadanos es atrevernos a innovar y emprender. No estoy hablando de que, oye, pues ten tu empresa que va a destronar a Uber o va a destronar a Airbnb o no sé qué. No, yo no creo que, digo, tal vez sí, ¿no? Y suerte, pero yo creo que el que nos atrevamos a decir, a ver, voy a poner un negocio con una visión circular en el que no me voy a hacer millonario, pero voy a lograr hacer mi aporte en mi nicho, ¿no? En mi contexto. El que hagamos esto, el que nos atrevemos a innovar y a emprender y a hacer con nuestros vecinos, ¿no? A ver, voy a atreverme. Yo a ser quien haga el pan y yo se los voy a vender a mis vecinos. No voy a ganar nada salvo salud porque voy a hacer un pan súper bien hecho. En mi huerto voy a dedicarme a producir jitomates y yo voy a venderle a mis vecinos jitomates. Va a ser por 3 meses nada más, pero voy a atreverme a hacer eso. Esos pequeños cambios que sí están a la mano de cualquier ciudadano pueden hacer una diferencia, sobre todo si lo potencias por 5, 10, 15 millones de personas que hagamos ese cambio, ¿no? Entonces, me parece o sea, yo expongo y estudio sobre modelos de negocios circulares de todo el mundo y te das cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Unos estudiantes acabaron la carrera, se les ocurrió una idea, se aventaron y ahora son un caso de estudio de economía circular. Una señora en Noruega hizo no sé qué y es un caso de estudio. Y son personas de a pie, ¿no? O sea, la economía circular no es de la NASA y del MIT y de esos superinstitutos. Es sentido común de alguien que se atreve a hacerlo en su círculo de influencia. Entonces, yo me atrevería a decir, a dar como esos puntos de influencia por parte del ciudadano de a pie, que al final del día somos
Sí, somos todos finalmente. No, pues, muchas gracias, Adrián, por todos estos consejos. Sé que, bueno, les quiero decir a las personas que nos escuchan que eres experto en desarrollo sustentable, en diseño sustentable, y en innovación sustentable. Yo creo que eso va a ser un buen motivo de otro podcast, si nos aceptas la invitación, Adrián, porque en esta parte de innovación creo que hay mucho que decir y tú eres experto. Entonces, justo para ver cómo aplicamos la innovación a la economía circular, pues estaría buenísimo hablar de eso también en otra ocasión. ¿Cómo te parece?
Híjole, pues como ya vieron, no me tapan la boca si son temas que me apasionan. Entonces, yo de mil amores, vengo a estar con ustedes. Aparte, la plática está súper rica, entonces claro que sí, cuenten conmigo.
Entonces ya te comprometí aquí en público. Muy bien.
Ya escucharon que ya vamos a tener otro capítulo con Adrián hablando de este tema.
Innovación.
Y quiere decir, pues creo que lo que nos acabas de comentar, Adrián, es súper importante y creo que es algo que siempre les comentamos aquí en el podcast, que si nosotros vemos que algo no está sucediendo, es una oportunidad que nosotros tenemos para hacerla. Si nosotros necesitamos algo, tenemos esa oportunidad para desarrollar ese negocio nuevo y no es necesario que tengamos como la superinfraestructura o que seamos como los más personas, no sé, para poder hacer algo diferente. Desde nuestra trinchera podemos hacer algo. O sea, nosotros cuando iniciamos con el podcast, de igual forma, ni Pau ni yo sabíamos nada sobre cómo hacer un podcast y empezamos a investigar y lo hicimos y pues fuimos el primer podcast en México que hablamos de esto. Entonces, eso creo que es una apertura para todos los que nos escuchan y todos los que estamos motivados a hacer un mundo mejor y ser más sustentables, ¿no? Sin más, creo que ya se está alargando esto demasiado, entonces ya vámonos a nuestra gustada sección, que es esto no.
Y que yo creo que en esto, ¿no, Rigo? Lo que les podemos decir es que no se subestimen y que pues nos atrevamos a emprender, ¿no? A hacer algo que, como tú dices, donde veamos la oportunidad, ahí lanzarnos y no creer que esto es para ecologistas, que esto es para hombres de negocio, mujeres de negocio, sino pues darnos la oportunidad de hacer algo desde nuestra trinchera.
Creo que mejor no lo pudiste decir, Pau. Y no hay cosa chiquita, creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, si quieren emprender algo, no hay cosa chiquita ni mucho menos. Entonces, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por emprender algo, creo que es súper valioso y es súper de aplaudir.
Exacto. Y bueno, pues nuestra última sección es la re. Y en la recomendación que les tenemos para hoy, pues es el Diplomado en Economía Circular de la Universidad de Medio Ambiente. Ustedes ya escucharon al director. Yo lo tomé pues ya hace un tiempo, ya ni me acuerdo muy bien, es el año pasado. Y creo que además de obviamente la guía de Adrián, también hay una serie de profesores invitados por Adrián para dar los temas más específicos que, bueno, ahorita no los vamos a mencionar, pero realmente son una serie de expertos que inspiran muchísimo, que son muy buenos maestros y que hay que valorar mucho también esta oferta, ¿no? Que de la iniciativa de Adrián de hacer un diplomado en economía circular en México, que es valiosísimo. Entonces, también Adrián nos podrá contar de su primer grupo, creo que eran ¿cuántos alumnos, Adrián? Y ahorita creo que son como 200, no sé cuántos.
Bueno, el primer grupo fue de 13 alumnos.
13, ajá.
13 alumnos. El diplomado que acaba de terminar ayer terminó la tercera generación, fueron 32. Y algo que fue padrísimo, pues es que muchos alumnos se les tuvo que decir, o aspirantes, se les tuvo que decir, ¿sabes qué? Sorry, ya no hay cupo. Solamente son grupos de 30 alumnos, entonces pues inscríbete al siguiente, ¿no? Entonces incluso ya tuvimos que abrir un segundo grupo por periodo, ya se abrieron dos grupos por periodo, porque pues afortunadamente está habiendo muchas personas que están queriendo pues justamente entender, ¿no?
Exacto. Sí. Y como tú dices, es abrirles el camino. Hay gente de todos los perfiles, desde ingenieros ambientales hasta, bueno, yo que soy más como de finanzas o gente que tiene otro perfil totalmente distinto. Y lo maravilloso es ver cómo lo puedes aplicar la economía circular a tu emprendimiento, a tu profesión, a tu casa, a tu comunidad. Entonces, pues va recomendadísimo este diplomado. No sé tú qué les quieras decir, Adrián, a todos los que nos escuchan.
Bueno, yo estoy completa y ciegamente convencido de que estamos en un momento de transición de la especie humana e incluso, no exagero al decir, de la vida en la Tierra, ¿no? O sea, nunca antes había pasado lo que está pasando en estos momentos, en estos días, en estos años, ¿no? Estamos en un momento, en un umbral de transformación increíble y como siempre que se presentan circunstancias de este tipo, habrá algunos que les pasará de largo, ¿no? Les pasará por arriba del copete y ni cuenta se darán, pero habrá algunos avezados que dirán, yo quiero participar, yo quiero hacer lo que a mí me toca, yo quiero realmente hacer lo que me toque en mi metro cuadrado que me fue asignado, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos un pedacito, ¿no? De esta parcela y este metro cuadrado es nuestro y creo que en este momento más que nunca se necesita que todos decidamos hacer lo que nos corresponde en nuestro metro cuadrado y que tomen como la firme convicción, ¿no? De hacerlo. Es lo que yo me atrevería en el nicho en el que estén, en la circunstancia en la que estén, porque es necesario. Las generaciones futuras o nos lo van a agradecer o no lo van a reclamar.
Reclamar. Sí, como me gusta decir, cada quien su pedacito de tierra. Pues
Exacto.
muchísimas gracias, Adrián. Está buenísima la plática, como dices. Pero bueno, habrá otra ocasión también de volver a platicar contigo y sobre todo de compartirlo, porque yo tengo la oportunidad de platicar contigo, afortunadamente seguido, pero se me hace muy valioso poder compartir esto con más gente. Muchísimas gracias también, Rigo, por este podcast. Ya tenemos que mencionar nuestras redes sociales.
Sí, si quieres para ya despedirnos. Igual, muchísimas gracias, Adrián, por tu participación, tus comentarios tan valiosos. Pues en nuestras redes sociales, las mías son rigo.bustos en Instagram.
Las mías, Pau Zero Waste, en Instagram, Facebook y YouTube. Y también las de procedes.mx. Adrián, tus redes sociales, si quieres mencionarlas.
Sí, bueno, ya no me da la vida para tener muchas, así que la única en la que estoy activo es LinkedIn, que me encuentran como Adrián Velasco Jácome, y bueno, la página de Futuro Circular, ahí también pueden encontrar mis datos y pueden escribir y todo, sería la manera de contactarme.
Perfecto. Y las de Ideas a Granel, que son @ideasagranel en Instagram, Facebook y nuestra página de internet www.ideasagranel.com. Muchas gracias y pues hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bye.
Adiós. Bye.
Gracias.